Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene la derecha pensamiento? ¿Tiene la derecha ideas? ¿Tiene un discurso? ¿Tiene un relato? Sobre estos temas vamos a conversar con Gonzalo Arenas. Y vamos a conversar con él porque él viene de publicar un libro que se llama Virar Derecha, Historia y Desafíos de la Centroderecha en Chile, publicado por Ariel. Este es un libro que, según me ha contado hace pocos minutos atrás, le tomó como 2 a 3 años de escritura, de investigación probablemente más. Bueno, la derecha, Gonzalo, está en un momento complicado hoy día. ¿Tú eres perteneces al partido de los optimistas o de los pesimistas en relación a este entredicho en que se encuentra el sector?
Yo soy de los pesimistas que tienden a mirar un futuro optimista. Yo creo que hoy día, si bien estamos mal y nos ha ido mal, yo creo que están todos los elementos dados para que podamos tener una derecha por fin como corresponde y que esté a la altura de las ideas que decimos defender.
Antes de que seguir hablando, déjame hacer la presentación, completar la presentación, porque lo hice pésimo. Tú eres exdiputado UDI, eres abogado, y en el programa me acompaña Andrés Benítez, sin el cual, digamos, yo no daría fuego en estos minutos. Ya, eres más bien pesimista, dijiste.
De la actualidad y del pasado, en realidad. Porque la derecha chilena en general ha sido bastante pobre como sector político. Y sus dirigentes en general han estado... hemos estado, porque me considero parte de la dirigencia de centro-derecha también, bastante por debajo de lo que son las ideas de centro-derecha, que son las únicas que han demostrado en la historia de Chile darle desarrollo
al país. ¿Tú crees que este es un déficit político del sector?
La principal debilidad del sector es un déficit político, pero también un déficit social y un déficit cultural, principalmente.
Es que es demasiado fáctica la derecha, ¿o no?
Totalmente. Ahora, lo que pasa es que...
Totalmente.
Oye, se acabó el programa, era lo que Héctor quería sacarte, todo lo que diga de aquí.
Totalmente. Bueno, de hecho, ahí en el libro yo menciono que han existido 2 derechas nomás en Chile. Una derecha conservadora que llega hasta los años 60, 65. Bueno, después un breve intervalo de una derecha más nacionalista. Y después una derecha liberal, pero que todavía está en parto de surgir, es un parto inconcluso.
Y la derecha era liberal en lo económico.
En lo económico.
Es liberal en lo económico.
En lo económico y nada más.
A veces en lo político y casi nunca en lo cultural.
Exacto. Así es.
Gonzalo, yo veo 2 maneras de interpretar esto. Primero, las ideas de la derecha, según la nueva mayoría, son las que han gobernado los últimos 40 años de Chile. Y eso en alguna medida es verdad. O sea, es cierto que puede haber déficit político, puede haber déficit de relato, pero este país transitaba hasta el gobierno de Michel Bachelet con ideas bastante de derecha, más que de izquierda. Por lo tanto, yo no veo un fracaso, un déficit en ese punto.
Es que ahí yo hago la distinción también en el libro, que efectivamente las ideas de centro-derecha son las que han gobernado los últimos 40 años y han permitido los mejores 40 años de la historia de Chile en cuanto a desarrollo, oportunidades, etcétera.
Y perdóname que te advierta algo antes de que además la derecha podría decir que su éxito fue que las ideas las tomó la Concertación.
Sí. En el plano de las ideas, como dice en el libro, yo estoy convencido de que somos las mejores ideas, tenemos los mejores principios. La práctica y la historia de Chile ha demostrado que es el periodo donde el país mejor le ha ido a la mayor cantidad de chilenos. Pero como sector político, como dirigencia política y como grupo social de centro-derecha, no hemos estado a la altura de esos principios que decimos defender. Y por eso es posible que la gente sienta que conglomerados como la Concertación pueden hacerlo igual de bien que nosotros, cuando nosotros somos el original, somos los autores de esos principios y se supone los que mejor deberíamos llevarlo a cabo.
Claro, es una visión, entiendo yo, política, porque, a ver, cuando uno quiere que las ideas que al menos uno simpatiza o no, pero en este caso la derecha, estén presentes en el país, entre comillas, diría lo mismo quien las haga. O sea, que sean los originales, los otros, o sea, para el país, sí, está lo mismo. Ahora, como proyecto político, yo te encuentro razón. ¿Quién capitalizó esto? Lo capitalizó mejor,
sí,
la Concertación que la derecha.
Ahora, lo que pasa es que el libro no es un estudio sobre las ideas de la centro-derecha, ¿ah?, y la aplicación que ellas tienen, sino que es de la derecha como sector político, cómo se ha estructurado como partidos políticos, como alianza de gobierno. Es bien acotado a la experiencia, al menos que yo tengo como exdiputado de la UDI, de cómo se articula políticamente la derecha, que es distinta a la derecha social, que es distinta también a una derecha económica, que es distinta a muchos otros componentes que la forman. Estoy hablando aquí específicamente de un sustrato de la derecha,
Gonzalo,
que
es la política. ¿A ti te parece un factor de debilidad del sector que la derecha tenga varias almas?
No.
Un alma más bien conservador, un alma más bien liberal, un alma, no tengo un adjetivo para caracterizar lo que puede hacer Amplitud, lo que puede hacer, sí, Evópoli.
Yo lo encuentro que es positivo.
¿Encuentras que es positivo?
Sí, porque al final los grandes movimientos políticos que terminan triunfando son conglomerados amplios que unen a mucha gente, como por ejemplo la derecha norteamericana, que tiene a muchos grupos de personas que a veces son muy distintos entre ellos, pero que están detrás.
O sea, que haya una mayor diversidad.
Sí, el problema nuestro es que nosotros, a diferencia de la Concertación, no sabemos convivir bien entre las distintas almas. La Concertación tiene una facilidad para la autocrítica, para las disputas internas, que le permite ir renovándose, ser capaz de ser flexible. Impresionante, nosotros no lo tenemos. Y nuestras almas terminan peleando en trincheras entre ellas que al final no logran concretar nada. O sea, hoy día lo vemos con Amplitud, por ejemplo, que Renovación Nacional no quiere saber nada, Amplitud, bueno, y así, la UDI con Renovación Nacional. O sea, nunca ha existido una diferencia entre ellos, pero que les permita superarla para tener un frente común.
Oye, hablando de eso, dos preguntas. ¿El gobierno de Piñera tú lo consideras de derecha?
Fue tradicionalmente derecha, casi una copia del de Alessandri.
Eso es bueno.
Eso
o malo.
También lo menciono en el
¿Eso
libro.
Es bueno o malo?
Malo. Ah, porque el gobierno de Alessandri.
Bien. Porque es un gobierno gerencial.
Es un gobierno gerencial, sin ideas de fondo, en donde un ministro se atreve a decir que el mayor legado es un gobierno de excelencia para todos los chilenos. Eso yo lo veo en un libreto de una junta accionista, pero yo no entiendo que sea un legado para un país. Y yo creo que fue exactamente igual. Además, ambos presidentes desconfiaron de los políticos, hicieron gobiernos y ministerios gerenciales al principio, después se dieron cuenta que no podían gobernar solo, después se dieron cuenta además que lo único que necesitaba Chile era hacer las cosas bien, sin ninguna idea de fondo, y por último terminaron los dos radicalizando hacia la izquierda el ambiente político en Chile. O sea, los 4 años de gobierno de Sebastián Piñera fueron mucho más efectivos para desacreditar la iniciativa privada y aumentar el poder del Estado que los 20 de la Concertación. O sea, en eso fuimos de una eficiencia infinita. Y también lo fue Alessandri en su época. O sea, después de Alessandri, claramente se polarizó el país.
En este escenario, ¿qué culpa tienen los partidos? Esto es Sebastián Piñera, lo
no,
dice así.
No, a ver, esto yo también dijo ahí que no es responsabilidad personal de nadie. Yo no creo en los Messi, de que si juega bien Argentina gana y si juega mal Argentina pierde. No, esto es... Son conglomerados políticos,
sí,
puede dar, pero en política yo no creo que haya Messi. Esto es, y como lo digo en el libro también, un tema que nos arrastra desde hace mucho tiempo como conglomerado político, como partidos políticos que somos bien débiles, y de hecho uno de los grandes errores de los partidos políticos es que se mimetizaron con el gobierno, y tanto la UDI como Renovación Nacional salieron débiles del gobierno y terminamos este gobierno peor de lo que lo empezamos como partidos políticos, cosa que la Concertación no hace. La Concertación es capaz de mantener una autonomía que no implica ir en contra ni mucho menos, pero sí tener una entidad política que vaya mucho más allá de agarrar un gobierno durante 4 años y después desaparecer.
Oye, yo suscribiendo gran parte del planteamiento que formulas tú en cuanto a las similitudes entre el gobierno de Alessandri y el gobierno de Piñera, y precisamente porque la suscribo, me llama la atención tu juicio más bien benévolo a la candidatura de Lavín, porque yo considero que Lavín
Lavín es como el arquetipo de un líder de derecha, y yo creo que fue un líder muy potente, pero un líder desde la vereda o la república de la despolitización. Y, o sea, suyo es el cosismo, suyo es, o sea, suyo es seguir funcionando en la matriz, en la dinámica, en la lógica del hacer bien las cosas.
Sí.
Porque el cosismo era un poco eso, ¿no? O sea, es nuevamente un gobierno gerencial con olor más populista, si tú quieres, pero ahora, yo rescato lo que hizo Lavín. De hecho, hasta antes del gobierno de Piñera, el mayor éxito que tuvo o que ha tenido la derecha en la historia política del país es Lavín.
Sí, pero bajo la misma prisma, Lavín en este libro no aportó nada. O sea, bajo tu, no sé si lo
sí, que, o sea, no.
De, no, pero Gonzalo lo salva, por eso.
O sea, digo salva, que cumplió un rol en un momento
porque,
determinado.
Porque también tiene su corazoncito, claro, el hombre, no, porque es benévolo.
Sí, no, pero a ver, una campaña como la de Lavín ahora es imposible, no tendría ningún sentido, no reflejaría lo que es
yo
la
derecha. Yo imagino que tú participaste en esa campaña,
yo
¿no?
participé en esa campaña, fue la primera vez que fui candidato a diputado.
Pero no entiendo el rol, porque pero, me siento como una contradicción entre lo que tú dices de Piñera y lo que dices de Lavín.
Sí, lo que pasa es que Lavín cumplió un rol en el sentido que fue el primero que permitió cambiar el eje, sí o no, del plebiscito en las elecciones presidenciales. Y por primera vez superamos ese tercio enquistado de duro de apoyo del sí.
Pero eso es muy cierto. Pero
eso fue
pero
un valor.
Eso es un poco instrumental, porque también uno podría decir Piñera fue el único que logró ser presidente.
Sí.
Entonces
sí,
uno diría, sí, ese es el valor histórico de Piñera.
Sí, claro, sí, ¿no es cierto? Sí, claro, totalmente.
O sea, pero
sí,
seguimos en el
y
plano.
No es, la... y, no es un, y, no es, y no es una anécdota que sea el único, a ver, o uno de los pocos hombres no, de la centro-derecha que votó por el
por no.
No, o sea, en ese sentido,
o sea, en ese sentido es un hombre que cambia ese...
Sí, ambos cumplieron un buen rol instrumental, uno de llegar al gobierno y sobre todo Piñera de lograr generar mucho joven profesional dedicado a la cosa pública, que yo creo que eso es un valor que no teníamos. Y Lavín también tuvo un valor instrumental que por primera vez permitió cambiar el eje y que no nos preguntaran en toda la campaña por el tema del gobierno militar, del sí, el no, etcétera. Ese es el valor que yo le veo a él en el libro. Más que, pero de fondo no dejó nada. ¿Ah? Así como de fondo Piñera tampoco dejó nada para la derecha, pero sí cumplió un rol.
¿Crees que eso es bien duro lo que estás diciendo? ¿Ah? Piñera no dejó nada para la derecha.
Es que es cosa de ver... Hay dos encuestas que yo menciono ahí, sobre todo una, la Bicentenario, que es muy buena en la Universidad Católica, y que muestra más preguntas en el tiempo. Y ahí claramente en el libro aparece que el apoyo a la iniciativa privada era mucho más antes de asumir Piñera que después de terminar el gobierno Piñera.
Sí, pero ahora, pero eso viene en descenso, ¿ya?
Claro.
En ligero descenso, y más bien en los últimos meses hay una...
Y lo otro,
se ha revertido.
Claro, y lo otro en el CEP, siempre se ha mantenido constante la gente que se declara de derecha, izquierda o centro. Antes del gobierno del presidente Sebastián Piñera, más o menos el 20% se declaraba de derecha, 21% de centro, 17% de izquierda. Izquierda y derecha 4 años después, o sea, izquierda y centro siguen igual. La derecha baja 8 puntos. O sea, incluso la gente de derecha... le empezó a dar vergüenza decir que es de derecha.
Pero yo,
eso es un fracaso.
¿Sabes lo que pienso? Que no tenemos por qué compartir lo que hizo Piñera, pero creo que los fenómenos son más allá y, como bien tú lo dices, son los partidos.
Sí.
Ah, yo creo que el rol de Carlos Larraín aquí es más dañino que ninguno, en mi opinión personal, sí, ¿no es cierto? Hay mucha gente que colabora de esto. Pero de todas maneras, para no quedarnos en el pasado, porque podemos interpretar el gobierno de Piñera como queramos, ¿no es cierto? ¿Por qué esto podría cambiar? Porque la derecha, si esto fuera igual al de Alessandri, fíjate, pero lo demás la derecha ha tenido solo dos gobiernos de derecha. Dos gobiernos. El de Alessandri y el de Piñera. Tú dices han sido iguales, ¿por qué podría cambiar? Porque tú te declaraste un optimista a futuro.
Sí, yo creo que puede cambiar porque hoy día, creo yo, hay una masa crítica de gente de derecha que está pensando la derecha más políticamente. También con mucho mayor distancia de lo que fue el gobierno militar, de lo que ocurrió en el gobierno militar. Y por lo tanto, creo yo, con un compromiso mucho mayor con la democracia, no solamente instrumental, sino que de fondo, y creo también que las circunstancias culturales del país van a hacer que la derecha, para sobrevivir, tenga que terminar este parto liberal que todavía no ha concluido. Y yo creo que eso puede ser
algo
bueno.
Que la derecha tiene que liberalizarse aún más en términos de políticos y en términos culturales.
Claro. Ahora, yo entiendo liberal no como lo hace, por ejemplo, y ahí lo digo también, como Amplitud, que ahí me dio mucha risa, que Amplitud, un discurso de yo soy liberal, somos liberales, y lo liberal se concreta en una portada del diario diciendo que están de acuerdo con el ABP, y después otra portada diciendo que están de acuerdo con la marihuana, y eso es ser liberal. Eso no es el liberal. Yo al liberalismo que me refiero es mucho más profundo que eso. Tiene que ver con principalmente con la creencia del límite a todo poder, incluso el poder de las mayorías, con cómo se distribuye el poder, de cómo se respetan los derechos. O sea, por eso yo considero que es perfectamente compatible ser liberal y tener convicciones religiosas de cualquier tipo, que no se tengan que imponer ni mucho menos, pero que sí se pueden convivir. O sea, yo entiendo el liberalismo en algo mucho más complejo que simplemente estar a favor de todo, que es lo que a veces se ve, que es una especie de pase liberal, que es un círculo vacío. Todo lo que digan, yo estoy a favor. Y para mí eso no es el liberal.
Ahora, pensándolo de otra manera, hay una parte importante de la derecha que no es liberal. No es liberal en los temas que no son económicos.
Así es.
Y como estamos hablando de política, la derecha tendrá que tener un espacio para todos aquellos grupos que no son liberales.
Y también. Y
tú que vienes de la UDI, siempre hemos identificado, o que eres de la UDI, que la UDI es espacio, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que la parte de la derecha que no es liberal no dice relación con los temas morales de ABP y ese tipo de cosas. Porque eso, y lo digo yo que estuve desde adentro, desde el momento en que las encuestas marcan 60 o 65,1, van a estar todos a favor. En ese sentido, convicciones... casi ninguna cuando se habla de política. Lo que le cuesta más a la derecha conservadora es ser liberal en lo político, porque tenemos ese gen de especie de Estado portaliano, autoritario, centralizado, patronal, una especie de despotismo ilustrado, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a hacer felices a la gente aunque ellos no quieran. O sea, ese conservadurismo es lo que le cuesta más a un sector de la derecha, mucho más que el moral, porque el moral hoy día está reducido.
Ya, pero eso deviene, Gonzalo, sospecho yo, de una falta de conexión con, o sea, de falta de trabajo social en las bases mismas del país. A mí me da la impresión que la derecha a veces es demasiado superestructural. Me da la impresión de que la derecha confía que el poder no está en la gente, sino el poder está en los medios, en los empresarios, en las instituciones, en las redes, en los pitutos, pero no en las personas. Y por eso descuida tanto a las personas. Por eso la derecha tiene tan poca presencia o incidencia en la calle.
Así es, pues. Bueno, efectivamente, la Concertación ahí tiene una decisión de base, que es siempre... se va a dejar influenciar y va a tomar el camino que las mayorías le digan. En ese sentido tiene una flexibilidad democrática importante la Concertación. La derecha no tiene esa flexibilidad. La derecha siente que tiene un cúmulo de principios y ideas que son las mejores y por lo tanto tiene que imponerlas a pesar de que la gente en su ignorancia no las sepa. Es más o menos la mentalidad de la gente de derecha. Y yo creo que ese paternalismo es lo que más cuesta y hace que mucha gente de sectores más populares, del mundo sindical, etcétera, no participen porque sienten, yo no voy a ser parte de esa toma de decisiones. Yo voy a ser un peón más de este grupo gerencial que lo va a determinar todo. Cosa que no ocurre en la Concertación, que todos se sienten protagonistas. Y eso es un cambio político que a la derecha siempre le ha costado... Y ahí lo describo, cuando describo un poco lo que es las características de la derecha conservadora o tradicional, ahí está el espíritu de fronda, está... una especie de soberbia espiritual en el sentido de una virtud mayor que se vive en ciertos sectores sociales, etcétera. Y yo creo que eso es lo que nos falta y eso es lo que nos hace tener tan poca conexión con la mayoría de la población. Por ejemplo, un discurso centrado en los emprendedores. Eso no está en el libro, pero la derecha siempre con el concepto del emprendedor. En Chile, yo no sé las cifras, pero me parece que el 80% de los chilenos no son emprendedores, no quieren ser emprendedores, No les interesa ser emprendedores, ellos quieren un trabajo estable donde lleguen a la oficina, les alcance para pagar sus cuentas, para mantener a su familia. O sea, esa desconexión tan grande, aunque sea buena, aunque sea importante que un país sea de emprendedores, es no entender que la realidad social va un poco más atrás de lo que son las ideas más avanzadas de la derecha.
Yo encontrando mucha razón en lo práctico, tengo alguna diferencia respecto a qué tan mal la dio la derecha, fíjate, porque más que mal la derecha se tuvo que sacar la herencia del gobierno militar, que es muy poderoso, o sea, se demoraron varios años en eso. Después, como tú bien dices, Lavín estuvo a punto,
a 30.000 votos
claro, de lograr nuevamente un gobierno por la derecha. Después lo logra Piñera, y después, más allá de cómo haya sido el gobierno,
pero mira cómo quedó ahora, oye.
Bueno, pero espérate, mira, ¿y cómo quedó la Bachelet y cómo quedó la concertación después de la Bachelet? O sea, si tampoco, este es un país que tradicionalmente es más de izquierda que de derecha. O sea, que la derecha gane es muy difícil. Por lo demás, partidos de derecha importantes van quedando poco en el mundo, en este continente. Está Colombia el caso, probablemente. Pero entonces,
eso es raro, Gonzalo, ¿eh?
Raro, sí.
O sea, el caso chileno, o sea, no es tan malo.
El caso chileno no es tan raro, digamos, en el sentido de que hay un arco político donde todavía la derecha pesa o es un referente.
Yo hoy día veía el comentario en la radio sobre la segunda vuelta que viene en Brasil. El desafiante decían que era como la derecha brasileña, que vendría a ser aquí como el Partido Socialista o el PPD. Claro. ese es más o menos el espectro.
Pero eso no es cierto.
No es cierto. Bueno,
claro,
pero,
porque en el mejor de los sentidos Neves es un socialdemócrata.
Un socialdemócrata,
pero
claro.
No hay derecha.
Pero claro.
No hay un derecha en Brasil. Mira, yo a mí me pensaba que, sea, en Colombia hubo dos par candidatos de derecha que fueron en segunda vuelta.
O sea, la hay, oye, pero solamente que no tiene expresión política en el Parlamento.
Si uno es generoso, o más bien, uno dice, tan mal no estamos, pues la historia dice que no la ha ido.
Vas a tener que escribir otro libro.
No, pero eso, dejemos la cosa. No, pero
ahora, yo veo el norte, la derecha.
Pero tú eres optimista.
Sí, viendo un poco la derecha norteamericana y también la estrategia de las derechas europeas, que han evolucionado hacia partidos populares o alianzas populares. Y yo creo, incluyendo la Democracia Cristiana, que es un tema que yo lo toco ahí, que es un tema, que es una herida sangrante que todavía no logramos arreglar, y que es el alma social cristiana, que yo califico como de derecha, pero que por circunstancia histórica en Chile está al otro lado. Y yo creo que eso es un desafío también. Ahora, yo creo que terminando el binominal, que va a ser muy duro para la derecha al principio, sí se van a dar opciones para reconfigurar un poco las alianzas y crear una derecha mucho más airada, en el sentido de incorporar a gente que tradicionalmente en un sistema binominal no estaría con nosotros. Y yo creo que en ese sentido, terminar con el binominal puede ser una oportunidad. Yo creo que la primera elección nos va a ir muy mal, sí, sin el binominal, pero después va a obligar a la derecha a terminar este parto y a reestructurarse y poder realmente combinar.
¿Por qué dices tú que nos va a ir mal? O sea, nos fue pésimo con el binominal.
Sí, hecho, bueno, a ver,
yo estoy
convencido que con el término del binominal, en la primera elección, si seguimos igual, nos va a ir pésimo. O sea, la Concertación tiene una capacidad de levantar más candidatos competitivos que nosotros.
Todas maneras. Oye, ¿le das mucha importancia a tu liderazgo en esta ecuación o no?
Son importantes, pero yo creo que los líderes al final son la consecuencia de un proceso anterior, y es como el que se pone adelante de algo que está ocurriendo. Yo no creo que los líderes sean los que producen los movimientos de la historia. Y por lo tanto, siempre va a surgir un líder. El tema es que tenga el respaldo suficiente para que lleve algo.
Ya, pero eso no fue lo que ocurrió en la pasada elección presidencial, al menos, donde la derecha se pitió a cuatro.
Claro.
A cuatro es un líder.
A cuatro.
Ese vocabulario.
Bueno, pero es que eso pasó efectivamente. Que
yo tenemos no soy un rector, puedo permitirme.
Tenemos un problema de fondo. Y yo creo que eso, haberse piteado cuatro candidatos presidenciales, demuestra que no teníamos un peso específico para poder triunfar.
Como diría, ¿qué cuatro? A ver, uno se enfermó.
Claro.
O sea, pero
van quedando tres. Y el otro perdió. No, el otro perdió.
No,
van quedando dos. Golbón lo bajaron.
Ah, pero Alamán era, pero era un tipo que tenía rating. Alamán, sí. Longueira y Evelyn Matthei. Cuatro.
Se acabó el problema. Oye, yo creo decir que yo ya, sí creo, que, yo sí creo los liderazgos y tú eres el líder de este programa. Y hace rato que se acabó el programa.
Bueno, me quedé con. Te quería preguntar si echabas de menos algo de tus años de diputado.
Bueno, sí. Sí, siempre se distan cosas, pero todo se compensa con el mayor tiempo que he estado en mi casa. Tengo tres niños chicos, así que los he descubierto.
No, pero tienes el bicho de la política en la sangre.
Sí, lo siempre. Lo que pasa es que la política
mira el libro,
se puede hacer.
Hombre, mira el sí, libro.
La política ah, no, se puede hacer de muchos lugares.
Pero esto es una prueba que
ya,
le interesa.
Antes que nos echen a coliguazo, descargue la aplicación móvil de Banchile Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precio y otras consultas. Disponible esta aplicación en Google Play y App Store. No basta con hacer grandes cosas para volver a sentirte vivo y salir de la rutina. Basta con venir a cualquier concesionario Ford y llevarte una Ford F-150, que es capaz de entregarle a tu vida toda la fuerza y potencia que necesitas. Disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple, cabina doble y mucho más. Te esperamos. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una Ford con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense del exdiputado UDI Gonzalo Arenas Jódar, autor del libro Virar Derecha, Historia y Desafíos de la Centroderecha en Chile. Muchas gracias, Gonzalo, por tu participación. Gracias, Andrés, y muchas gracias a ustedes también por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas gracias. Noches.